Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Estamos muy contentos de reencontrarnos nuevamente con ustedes en este diálogo abierto. El tema de hoy, la usura, que es el título de nuestro programa, y hablaremos sobre qué dice el Sagrado Corán sobre la usura. También hablaremos sobre qué es la usura, su definición, por qué está prohibida la usura en el Corán o en el Islam. Diremos qué dijo de los usureros el profeta y qué consecuencias espirituales tiene la usura. También le preguntaremos a nuestro invitado acerca de algunas anécdotas de parte de los sabios islámicos sobre la usura. También si puede hablarnos de los hadices y qué dicen ellos acerca de este tema. También hablaremos sobre el soborno y muchos otros temas. Como siempre, que preguntaremos a nuestro invitado del programa, el especialista Sheikh Abdul Karim, a quien aprovecho para saludar. Salamu alaikum, Sheikh Abdul Karim.
Aleikum salam wa rahmatullah.
Bienvenido. El tema de hoy es la usura, que bueno, en algunos otros programas, cuando estuvimos hablando de economía, se habían tocado estos temas como parte del sistema económico que no sigue las enseñanzas de los profetas. Y en aquel momento recuerdo que habíamos hablado que desgraciadamente gran parte del mundo hoy sigue ese sistema y gran parte de la economía de las personas se basa en eso. También habíamos hablado, recuerdo, sobre la banca, que está basada en su mayoría de los casos en el tema de la usura. Y quisiéramos saber, Sheikh Abdul Karim, sobre la posición del Islam y la usura. ¿Qué nos dice el Sagrado Corán de la usura?
Bueno, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo. Efectivamente, hablamos de la usura en el marco del programa de la economía y hoy vamos a profundizar un poquito más en el tema de la usura. En primer lugar, que el Islam no dice nada diferente de lo que dice el judaísmo y el cristianismo en sus libros sagrados, en la Torá, en la Biblia. Y en los evangelios, inclusive, también de alguna manera hay algún tipo de alusión. El cristianismo durante muchos años, la Iglesia Católica durante muchos años prohibió la usura. Y como ya dijimos antes, la fue permitiendo gradual y paulatinamente. Hoy está totalmente fuera de control y está haciendo estragos en la economía mundial. Y está mostrando la filosofía y la razón por la cual está prohibida en el Islam y en el caso de los profetas de parte de Dios. Es porque tenemos una economía sana que promueve la dignidad, promueve el desarrollo, la producción, el trabajo, el ahorro, el enriquecimiento, y tenemos una economía enferma, digamos opresora, y una economía injusta que distribuye de manera no equitativa los bienes, y uno de los canales para la enfermedad de la economía es la usura, porque evidentemente no es muy difícil de darse cuenta que el prestamista, el que presta a interés, es el que tiene la plata. Por lo tanto, el rico está en posición, digamos, de beneficiarse. Por cada, digamos, dinero, por cada unidad de dinero que preste, cobra el doble o el triple o cuatro veces más o diez, etcétera. Entonces, evidentemente, eso hace que concentre y se enriquezca. En el Corán y en, digamos, hay serias advertencias paulatinas, igual que el alcohol. El Corán fue prohibiendo en forma gradual, pero muy fuerte, digamos, finalmente termina con una prohibición muy, muy fuerte, una declaración de guerra a Dios y al profeta, usurear. Y además una cantidad de dichos que vamos a ver sobre las consecuencias espirituales, sobre, digamos, qué pasa con los usureros, tanto en este mundo como además en el otro mundo. En resumen, te digo que el Corán dice que la usura es, digamos, una forma de comerciar ilícita. Después vamos a ver las razones. Y quienes usurean lo hacen disfrazando la usura de comercio, es decir, es un comercio, una forma de comercio. Pero el Corán dice: Dios hizo lícito el comercio, pero prohibió la usura. De modo que establece una separación, que yo ya dije algo, lo que promueve una y otra. Vamos a ver en detalle a lo largo del programa las características en particular de la usura y las consecuencias de la usura.
Bueno, está claro que la gente debe tener su propia idea de la usura, y como bien dijimos, hoy en día muchas relaciones económicas, tanto entre individuos como entre sociedades, como entre empresas, entre bancos, entre estados, se basan en los principios de la usura. Y bueno, dentro de todo existe una idea de usura, pero quisiéramos que nos des, Sheikh Abdul Karim, una definición sobre qué es la usura, para ya, en base a esta definición, poder continuar después con las demás características.
Bueno, la usura es el intercambio de digamos, un bien de una, digamos, de una misma naturaleza. Es decir, cuando vos vendés algo a cambio de ese mismo, digamos, ese mismo género, esa misma unidad de intercambio, sin ninguna diferenciación, con un agregado, con un interés. Yo, por ejemplo, te vendo, te doy $10, supongamos hoy, y te cobro, después de un tiempo, o por ese préstamo, te estoy cobrando 12, 13, 14. Es decir, la misma unidad de intercambio, en este caso el dólar, con un incremento. Yo te puedo, por ejemplo, y no es usura, si yo te doy $10 y vos me das, suponte, no sé, otra mercancía, arroz o cualquier cuestión, o por ejemplo, inclusive otro dinero, u oro, etcétera, porque no es la misma, digamos, unidad que estamos intercambiando, el mismo género, el mismo artículo que estamos intercambiando. Pero si el artículo es el mismo y hay un agregado, eso es usura.
Ahora, la gente generalmente dice, bueno, hay muchas ganancias en la usura y hay mucha gente que de hecho se enriqueció con la usura y hay mucha gente que se mantiene de la usura y hay mucha gente que ve en la usura mucho beneficio y realmente un bien para ellos. Quisiéramos ver esa idea que nosotros como religiosos o, digamos, el camino de los profetas, las enseñanzas, los mensajes divinos prohíben la usura. ¿Por qué está prohibida la usura?
Mira, hay cosas que el Islam prohibió, como por ejemplo el juego, el alcohol, el embriagante, las drogas, el juego por dinero, ¿no es cierto? La comercialización de cuestiones nocivas, etcétera, que todo el mundo te va a decir que en principio hay un beneficio para aquel, digamos, que cultiva la uva, para aquel que la transporta, aquel que tiene, digamos, empleo a través de ello, mismo el fabricante de armas, hasta armas nocivas, digamos, hay un beneficio siempre, algo, o la lotería famosa, digamos, que inclusive se dice que se van a emplear fondos, digamos, para obras sociales y demás. Pero este es el lado, digamos, positivo, que evidentemente siempre algún factor positivo conlleva, y el Corán reconoce que hay algo de positivo, pero ¿qué dice? Que el perjuicio es muchísimo mayor, y eso es lo que no miden aquellos que están detrás de la legalización y la promoción y el desarrollo de estas cuestiones prohibidas. En el caso de la usura, bueno, evidentemente a veces le da una cierta dinámica a la economía, pero al final la proyección es hacia la corrupción, la enemistad, el acaparamiento, el enriquecimiento de unos pocos en detrimento de la pobreza de la mayoría, abandonar el estímulo del trabajo, porque una persona que empieza, fíjate, los grandes usureros evidentemente no producen ni hacen nada, y los sistemas, un sistema como la economía hoy capitalista basada en gran parte en la usura, va a promover cuánta gente hay que, digamos, ante un incremento de los intereses se decide a no crear fábricas, no crear industrias, no invertir, no producir, no trabajar, porque en definitiva, digamos, sin trabajar, el hombre busca lo que es más fácil. Hay muchas corrupciones, digamos, en torno al tema de la usura. La más importante, que genera pobreza, también aleja a la gente del comercio, dice, la usura prolongadamente aleja a la gente del comercio lícito, aleja a la gente del préstamo, con todas las bendiciones que tiene. Es decir, pero en el fondo y en el núcleo de la cuestión, aleja a la gente de la hermandad, de la sensibilidad, de la cooperación, del trabajo, de la producción, del esfuerzo, del sacrificio, y además de tener una ganancia, digamos, natural, digamos, no hiperinflada. Claro. La usura está detrás de todos estos fenómenos de burbujas financieras que después explotan y generan un desastre de pobreza, digamos, en el mundo, que estamos hoy siendo testigos, ¿no?
Y de hecho, bueno, mucho de la crisis mundial que vive hoy en día nuestro universo está basada en parte en ese sistema que ha promovido durante tanto tiempo la usura y que se ha dado cuenta después de este periodo histórico de que se llegó a eso. Lo vimos en España, lo que estuvo ocurriendo finalmente, los suicidios que hubo, la gente que se quedaba sin casa.
Y hoy en día todo Norteamérica, o sea, y Europa está... Bueno, en Norteamérica, por ejemplo, pasó algo increíble. También pasó en todos lados. Es decir, la usura, dijimos que concentra riqueza. La usura convierte, digamos, a los capitalistas y a los que tienen el dinero. Que, insisto, cada vez tienen más. Yo te doy 10 y recibo 13, 14, 15, 20. Entonces después te voy a prestar más 10 y después voy a seguir y así, digamos, te voy a ir sacando y chupando, digamos, sobre todo a los pueblos del tercer mundo o a los pueblos pobres de África, Asia y América Latina. Los dineros además van a tener que estar pagando intereses, digamos, y ya va a llegar un momento que eso puede tener consecuencias muy terribles, porque después viene la quita de territorio, digamos, la imposición de, por ejemplo, de Argentina, ha sido el caso de la imposición de la venta de todas las empresas públicas como forma de pago a la deuda externa, etcétera. Digamos, cuando ya no tenés más efectivo, me pagás con tierra, me pagás con fábricas, con digamos, bienes. Y en toda Latinoamérica, en África o en Asia, los índices, digamos, de endeudamiento han sido impresionantes y han arrastrado, digamos, a estos pueblos a un atraso, digamos, muy grande. En Estados Unidos, la burbuja inmobiliaria financiera provocó que de golpe el gobierno disponga de 700 mil millones de dólares para salvar a los bancos, que habían sido los que habían hecho esta rueda, digamos, financiera, especulativa y no, digamos, solidaria, no productiva. Y 700 mil millones de dólares es una barbaridad de plata para un sistema que está viciado y que no va a tardar mucho en explotar otra crisis y reinyectar ese dinero. Ahora, vos fijate hasta dónde llega el abuso de estos grandes capitales, que cuando se trata de salud, cuando se trata de beneficios sociales, cuando dicen que no hay plata y que no se puede dar por la inflación y demás, pero cuando ellos mismos o el sistema bancario usurero está en peligro, aparece de cualquier lado la plata, ¿no? Bueno, eso es parte de esa injusticia que nosotros estamos señalando en los dichos proféticos y en los escritos.
Bueno, Sheikh Abdul Karim, estuviste hablando de los efectos que tiene a nivel individuo, a nivel sociedad, a nivel sistema económico y de esto que venimos hablando, de la crisis que puede crear. Estuvimos hablando de cómo al mismo tiempo crea riqueza y pobreza. O sea, es un sentido medio contradictorio, porque el mismo fenómeno es motivo de riqueza de muchos y es motivo de riqueza de pobreza de otros. Pero quisiéramos saber en sí qué consecuencias espirituales tiene la usura y qué básicamente dijo el profeta acerca de los usureros, los que practican este fenómeno.
Bueno, vamos a mencionar algunas. Tenemos hadices que dicen, por ejemplo, aquel que se beneficia de la usura, el usurero en este caso. Aquel que se somete a la usura de grado, digamos. Aquel que escribe, por ejemplo, el escribano que da fe de ese préstamo. El testigo. Todos ellos son, digamos, partícipes del pecado. Dios maldice al usurero, sobre todo, obviamente, cuando tiene previamente el conocimiento y demás, ¿no? En el caso del Islam es bien clara la prohibición. En el caso del cristianismo y el judaísmo, como te dije, estaba prohibido. Los judíos después permitieron a los no judíos prestarle con usura, sabiendo que estaba muy, muy fuertemente prohibida en él. En la Biblia además también hay un espíritu profético. En algunos pasajes, digamos, se ven, digamos, esa filosofía humanitaria, solidaria, de que está prohibido al endeudado presionarlo, quitarle, digamos, llegar a un punto de esclavizarlo o tomar sus prendas, sus necesidades básicas, su casa, etcétera, etcétera. Algunas leyes internacionales contemplan estos límites para el caso de endeudamiento, pero otras no. En el caso de España que vos mencionaste, que están echando familias a la calle, evidentemente no lo consideran. Y otras consecuencias que podemos enumerar, bueno, hay un dicho también, el Corán dice que Dios borra, digamos, la usura, digamos, los efectos o los beneficios, la bendición de la usura, mientras que hace, digamos, bendice y hace prosperar la sadaka, que es la limosna, la caridad, etcétera. O sea, que tiene un beneficio, un enriquecimiento real. Más allá de una riqueza aparente, en realidad, el hombre espiritualmente se va a perjudicar. El imán Bakr, uno de los imames de la casa profética, uno de los descendientes del profeta, dijo que no hay comercio más o forma de intercambio, digamos, más perversa que el tema de la usura. Y también tenemos que el profeta dijo que temo, lo de las cosas que más temo para mi comunidad después de mi muerte es el comercio, digamos, de forma ilícita. Luego tenemos dichos proféticos sobre cómo resucita o cómo, qué va a pasar. Ahí sí, espiritualmente dice que van a ser personas que en el día del juicio van a resucitar como tocadas por Satanás, desequilibradas, como borrachos, como si estuvieran, digamos. En otro dicho del Mi'raj, el profeta habla le dice al arcángel Gabriel, que ve esa ascensión, digamos, espiritual del profeta, que Dios le muestra los grados del paraíso y los grados del infierno. Y allí ve gente en el infierno, digamos, con un estómago, digamos, súper inflado, no se pueden parar. Otros los ve también invertidos, o sea, los pies para arriba y la cabeza para abajo. Le pregunta al arcángel Gabriel, ¿qué pecado han hecho eso? ¿Por qué están castigados así? Una forma muy horrible, muy fea. Y dice, estos son los que prestaban usura. También hay dichos que dicen la usura es fuego que entra en las entrañas o en el cuerpo del usurero. Y también tenemos dichos sobre las consecuencias en la tumba. Por ejemplo, una vez estaban enterrando una persona ante uno de los imames, y allí en la tumba había escorpión. Inmediatamente que ponían el cuerpo se llenaba de escorpiones. Dicen, ¿pero qué es esto? No parece muy natural. Dice, este hombre, el imán preguntó, ¿este hombre era comerciante? Sí, bueno, él prestaba interés, era usurero, etcétera. Sabemos que esto en el contexto del Islam, donde esto es sabido, la prohibición de esto y los males de esto, y está muy enfatizado, es muy grave. Mucho más allá de hoy, una cultura hoy como la de occidental, donde esto es moneda corriente, donde los occidentales están padeciendo y son víctimas de esa prohibición, pero no saben. Hoy se puede decir que muchos realmente la usura es algo moneda corriente y común. No tienen obviamente, seguramente, las consecuencias espirituales, porque ellos no hacen las cosas a sabiendas, pero de todas maneras no quiere decir eso que no sufran las consecuencias, ¿no es cierto? Yo puedo ignorar que, supongamos, la carne de cerdo me haga mal. Si la como, no tengo ante Dios un tema, digamos, de pecado, pero evidentemente las consecuencias del mal, del perjuicio de este tipo de carne, evidentemente las padezco, ¿no? Y bueno, hay también, digamos, hay dichos y referencias a los perjuicios ya de orden espiritual. No son visibles a simple vista, pero sí para aquellos que tienen los ojos del corazón abiertos, que en algún programa dijimos que el creyente o la persona, Dios le abre a aquellos que él quiere y a aquellos que son puros, unos ojos con lo que ven más allá de las cuestiones materiales, ¿no?
Bueno, ¿tenés algunas anécdotas de parte de los sabios islámicos sobre la usura, Shabbarim?
Sí, una de ellas, por ejemplo, es la que algo, digamos, que estuvimos recién hablando, pero que yo recuerdo en el caso de Ayatollah Golpegani, que es un sabio muy grande, muy famoso, que vivió hasta, realizada la revolución islámica en Irán, que fue quien rezara al cuerpo del imán Jomeini cuando falleció. Era un sabio muy grande, uno de estos marjas o referentes religiosos del mundo islámico y especialmente de los seguidores de Ahlul Bayt. Y él, en una oportunidad, una persona vino, le dio un dinero, había una reunión, le dejó un dinero en una bolsa, pero él dijo que se lleven ese dinero, que no lo podía aceptar de ninguna manera. El hombre que vino e hizo esa donación tomó su bolso y dijo, bueno, si no aceptan, se retiró. Y le preguntaron a Ayatollah Golpegani, ¿por qué un hombre que quiere hacer una donación, es una oportunidad de ayudar, de hacer obras, etcétera? Él dijo, ¿cómo me van a pedir a mí que acepte una bolsa llena de escorpiones y víboras? Entonces, la bolsa la habían visto, no tenía ni escorpiones ni víboras, tenía plata, digamos, ¿no? Pero uno de las personas que estaba allí en esa reunión se acercó, digamos, se fue a ver a ese hombre o lo conocía, como fuera. La cuestión es que le preguntó, que le extrañó que Ayatollah Golpegani haya dicho así, y que le explicase si sabía algo acerca de ese dinero y el origen de ese dinero. Y él dijo, efectivamente, digamos, el Ayatollah dice, sabe lo que dice, este dinero en realidad era ilícito y era producto de la usura. Por supuesto que esto no es el común de la gente, no vemos estas cosas, no sabemos de estas consecuencias ocultas, pero hay gente y eso lo sabemos muy bien. El caso de Ali Hayat, un gran místico de aquí, de Teherán, también de principio de la revolución y antes de la revolución, él, un día el hijo anuló la magia negra que hacía un hombre aquí, y este hombre, digamos, se dio cuenta que no tenía efectividad, y se dio cuenta que era por la presencia del hijo de Ali Hayat, que estaba inhibido de ejercer esa magia. Y le dijo que, y bueno, hablando con él, le dijo que no lo prive, digamos, que él, digamos, trataba de justificar, de que la aplicaba solamente en caso de gente que era muy mala y lo merecía. Y le regaló una alfombra, tejida, persa, sí, y le dijo que, bueno, un trato de hacer una amistad y de intentar de que no le obstaculice, digamos, su negocio, digamos así. El hijo de Ali Hayat cometió un error en aceptarle, la llevó a la casa, y el padre le dijo, ¿qué es esa brasa de fuego que me trajiste que humea? Dijo, ¿no? Es una alfombra, no salía humo ni nada. Pero obviamente, quizás nuestros televidentes occidentales se asombren de estas cosas, pero seguramente aquellos que están del otro lado de la pantalla y que son creyentes y que saben que estas cosas, digamos, son muy comunes en la cultura profética y en la cultura de aquellos que siguen los lineamientos proféticos, que a veces hombres purificados por sus buenas acciones, su buena moral, su devoción, su adoración, etcétera, Dios les da de sus bendiciones particulares. Entonces, las bendiciones generales son estos dos ojos, el cuerpo que todos tenemos. Eso no hay que ser ni bueno ni malo. Como todo el mundo ve, todo el mundo come, todo el mundo respira. Pero evidentemente, Jesús dice en el Evangelio, digamos, Dios tiene destinado para los amigos de él cosas muy superiores. Por ejemplo, un gran anhelo del hombre es volar. Bueno, nosotros no podemos volar, pero los místicos vuelan. Nos gustaría ver el paraíso. No lo vemos, pero los místicos lo ven, Dios se los muestra, etc. Digamos, eso ya tema de otro programa.
Bueno, Sheikh Abdul Karim, hay un tema que no está directamente relacionado con la usura, pero sí es una de estas manifestaciones de la desviación de la economía profética, de la economía basada en las leyes divinas, y que tiene que ver también con un estilo de transacción en las relaciones humanas que no deja de ser muy negativa también, que es el soborno. Y quisiéramos saber qué nos dice el Sagrado Corán sobre ello.
Bueno, el Sagrado Corán dice: la ta'kulu amwalakum bil batil. No coman sus bienes. Literalmente sería: no coman sus bienes. No comercien de una manera ilícita. Lo importante del Islam y del Corán es que, como ya dijimos en algunos programas, el Islam es un sistema de vida completo. No solamente es un cuerpo de conocimiento doctrinario, un cuerpo a su vez de moral, un cuerpo de normas de vida social y demás. Hay unas leyes y hay una disciplina, hay una escuela económica, y por lo tanto hay reglas y normas que hoy aquellos que quieren adoptar el Islam, y el mundo islámico, en algún programa hablamos del despertar del mundo islámico, está yendo al estudio más profundo de las normativas islámicas, y una de ellas es la prohibición del soborno. El Corán, nuevamente, el soborno lo pone del lado de aquello que es ilícito en materia de comercio, en materia de economía, y lo contrapone al comercio que se hace de grado por ambas partes con las normas, digamos, del caso. El soborno está prohibido, no solamente el que, digamos, soborna, sino el que recibe el soborno, el que acepta el soborno, y también el que está en compañía de los que soborna, etc. Digamos, también hay una serie de condiciones éticas para no acompañar y no dejarse acompañar y no estar y no dejarse influenciar por la gente que realiza este tipo de actividades ilícitas. También dice un hadith muy fuerte, dice que es la incredulidad, es una cuestión que tiene que ver ya con la incredulidad y que provoca y que puede tener como consecuencia que la persona se aleja de Dios. Dice: no olerá el paraíso la persona que soborna. El soborno, sabemos, es uno de los tentáculos del imperio y de los faraones de turno, digamos, ¿no? Es decir, el sistema ilegal tiene dos métodos, básicamente. En Estados Unidos se lo conoce como el palo y la zanahoria. La zanahoria es el soborno, es decir, me acuerdo cuando Reagan le mandó al Imam Khomeini dos cosas, le mandó una torta y un colt, una pistola. Es más de lo mismo. Es decir, si estás con nosotros, te vamos a atender bien. No te va a faltar nada. Te va a ir muy bien. Y si no venís con nosotros, tenemos el revólver, tenemos el palo, tenemos el terror. El soborno y el terror o el amedrentamiento son aquello con lo cual Satanás en primer lugar y sus secuaces en segundo, digamos, incorporan a sus filas aquello que naturalmente no irían, digamos, a no ser por estos dos instrumentos. El hombre naturalmente, innatamente, digamos, no se inclina a esto, tiene que romper ir en contra de sí mismo, por supuesto, con estos aditivos lo hace, ¿no?
Bueno, acerca de los hadices, estuvimos hablando ya de la visión del Corán y de los hadices con respecto a la usura. ¿Qué dicen los hadices sobre el soborno? Sheikh Abdul Karim, nos quedan 2 minutos.
Bueno, sobre el soborno, digamos, tenemos que los hadices, bueno, hay anécdotas y hadices. Por ejemplo, que el imam Ali alayhi salam siempre rechazó el soborno, inclusive con palabras como que si me fuera dado todo lo que hay en el mundo, inclusive a cambio de que yo le quite injustamente la carga que lleva un hormigo su hormiguero. Esto lo dijo en el contexto de un pedido de soborno. Muchas veces lo intentaron, digamos, no era que él sobornaba, él no necesitaba hacerlo, sino que iban y aquellos, digamos, que habían colaborado con su califato o con él, de alguna manera le pedían en privado, en público, cuando fracasaron en privado, una serie de reconocimientos que él se negó abiertamente. Y lo mismo hizo en un caso, bueno, con un hermano suyo, Aquil, que era ciego, le pidió un beneficio, le dijo, tú manejas el tesoro público, eres el gobernante, ¿qué te cuesta? Digamos, adelántame y demás. Y el imam le dijo, ve y róbale a los comerciantes. Dijo, pero ¿cómo me dices que robe a mí? Y me dice, tú no estás de acuerdo en robarle a 2, 3, 4 comerciantes, pero me dices a mí que saque el tesoro público y le robe a todos los musulmanes. O Abu Dhar, que le dijo a Muawiya cuando le mandó dinero con un esclavo, el esclavo le dijo, por favor, acepta este dinero de Muawiya, un tirano, que si lo haces, él me liberará. Y él le dijo, te liberarás tú, pero me esclavizaré yo con el soborno, etcétera. Digamos,
ahí. Bueno, muchas gracias, Sheikh Abdul Karim. Llegamos al final del programa. A ustedes les agradecemos también muchísimo el habernos acompañado hasta este momento. El tema de hoy, la usura. Espero que nos podamos ver la próxima semana. Recuerden que pueden contactarse con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla o bien mandar sus opiniones, sus preguntas, sus dudas, interrogantes a nuestro email o contactarse con nuestro sitio web www.hispantv.com. Gracias.